Del manuscrito en concreto, en esta tarde, en este espacio, nosotros vamos a presentar el libro sobre ejercicios espirituales, que es un manuscrito de Juan Ramón Moreno. Se dirigirá a nosotros esta tarde el joven jesuita Carlos Alberto López y el padre John Sobrino. Le damos la bienvenida a los familiares del padre Yacuría, si es que se encuentran presentes, específicamente a su hermano Juan Antonio y a su cuñada Chique. Ese acto durará aproximadamente una hora. Al frente tenemos un banner que tiene una fotografía del padre Moreno y también podemos ver la portada del libro, que tiene una fotografía de él cuando en su primera homilía pues consagró la Sagrada Eucaristía. Vamos a dar inicio a la ponencia del jesuita Carlos López.
Bueno, muchas gracias a todos y a todas por su asistencia a esta presentación. Yo voy a tratar de hacer un breve recorrido sobre este texto, ¿verdad?, del padre Juan Ramón Moreno, resaltando algunas cuestiones que a mi juicio son importantes resaltar. Pero para iniciar quisiera decir algunas cuestiones de carácter personal. Yo llegué a El Salvador por primera vez, por estas fechas más o menos, hace 6 años, en el año 2008. Recuerdo profundamente el impacto que me causó la celebración en torno a los mártires, ¿verdad? Era la primera vez que llegaba a este país, la primera vez que vivía esa experiencia de celebración. Bueno, la idea es que a partir de ese año, los mártires de la UCA pasaron de ser unos padres jesuitas que mataron en el tiempo del conflicto armado interno en El Salvador, a ser unos compañeros de camino. Y quiero remarcar aquí la palabra compañero, porque para nosotros los jesuitas esta palabra tiene una gran profundidad. Los jesuitas mártires de la UCA pasaron a ser a partir de ese año los que configuraban gran parte de mis deseos, de mis búsquedas, de mi vocación. No podía yo imaginar en ese año 2008 que 6 años más tarde estaría delante de ustedes compartiendo algo, aunque limitadamente, porque limitada es mi capacidad para hacerlo, de uno de ellos. Un hombre que a mi juicio es excepcional, y no lo digo porque es uno de los mártires o porque hay que hablar bien de ellos, ¿verdad?, o porque de los muertos no hablamos nada malo, sino porque después de haber leído muchos de sus manuscritos, creo que es una persona así, excepcional, como los otros jesuitas que murieron y sus 2 colaboradores. Para iniciar, quiero presentar algunos datos biográficos del padre Juan Ramón Moreno que me parecen importantes señalar para ponernos delante de la figura de este hombre. El padre Juan Ramón Moreno nació en Navarra. Esta zona pertenece al País Vasco, de donde también era el padre Yacuría, el padre Juan Hernández Pico, que ustedes conocen, incluso el padre John Sobrino, entre otros. Nació el 29 de agosto de 1933. Sus primeros estudios los realizó en Bilbao, en el Colegio de Indaucho. Y entró a la Compañía de Jesús el 14 de septiembre de 1950 en Orduña, España. A mediados de 1951 llegó al noviciado de Santa Tecla y fue ordenado sacerdote en 1964. Como jesuita desempeñó gran número de cargos. Fue profesor en el Colegio Centroamérica, que fue uno de sus primeros trabajos, eso en Nicaragua, donde daba clases de química. Ahí en el Colegio Centroamérica, ¿verdad?, según cuentan en su biografía, sus alumnos le tenían un sobrenombre, que era Hipoclorito. Fue maestro de novicios, al mismo tiempo que profesor del seminario, espiritual de muchos seminaristas, profesor de la UCA y también del rector del Colegio Externado San José, esto por muy breve tiempo. Después de eso fue a Roma, realizó algunos cursos en la Universidad Gregoriana y fue acompañante espiritual en el Pío Latinoamericano. Luego fue destinado a Panamá. Este lugar es importante ya que el texto que presentamos es un escrito utilizado precisamente por primera vez en Panamá. Fundó también la revista Diaconía y poco a poco fue convirtiéndose en un padre espiritual. Sus principales destinatarios eran sacerdotes, religiosos y religiosas, seminaristas, etc. Regresó a El Salvador en el año 1985 para ayudar en la docencia en esta universidad, al mismo tiempo que organizó la biblioteca del Centro de Reflexión Teológica, la cual, como ustedes saben, lleva su nombre. Cuando lo mataron, era especialista en moral especial. Quería ser párroco rural, sin embargo, las múltiples ocupaciones no le permitieron llevar a cabo este deseo. También celebraba las misas en la iglesia de Santa Tecla, en la iglesia del Carmen, donde era famoso por sus apasionadas homilías. Dicen que el padre Juan Ramón Moreno tenía una capacidad de oratoria muy grande, que aunque se dirigiera a un público pequeño de 2 o 3 personas, hablaba como que se estuviera refiriendo a un gran auditorio. Fue así como lo encontraron sus asesinos, y así también como entregando su vida, sigue siendo fuente de vida para nosotros. Después de estos datos biográficos, de los cuales seguramente se me escapan muchos detalles, paso a la materia, la presentación de sus manuscritos. Lo primero que quiero compartirles es el encuentro que tuve con dichos manuscritos. Hace algún tiempo, el padre John Sobrino me encontró caminando por la capilla de la UCA y me dijo que si podía ir a su oficina para revisar unos textos del padre Moreno y le ayudara a clasificarlos. Recuerdo que recibí una caja llena de papeles. De esta caja empecé a sacar una y otra hoja, tratando de ordenar un poco y poniéndole nombre a cada uno de los materiales que encontraba. Debo decirles que me llenó de ilusión y profundo respeto poder tocar esas páginas y ver las letras plasmadas en las hojas del puño de uno de nuestros mártires. Entre otras cosas, encontré homilías, esquemas de clases, apuntes personales, temas, meditaciones. Me costó mucho poder clasificar. Y debo confesar que hay muchas cosas que todavía no están clasificadas dentro de esa caja. Fui leyendo muchos de estos textos. Con muchos de ellos me sentí identificado y pude descubrir de la mano de uno de los protagonistas lo que tanto había escuchado de los mártires. Entre los papeles también encontré bloques completos que pertenecían a una tanda de 8 días de ejercicios espirituales dirigidos a las hermanas esclavas del Sagrado Corazón de Jesús, el cual el padre dirigió en 1977 en la ciudad de Panamá. Finalmente logré completar la tanda. Es un texto de más de 130 páginas escritas en un solo bloque. Imagino que el padre Juan Ramón Moreno no quería gastar mucho papel porque aprovechó absolutamente todo, desde el inicio hasta el final de cada página. Aquí el padre John Sobrino les ha mostrado el texto, ¿verdad? Si después ustedes lo quieren ver.
Un paréntesis, me dice Carlos. ¿Podemos dejar aquí el original de Juan Ramón Moreno para que la gente lo ojee al final? Dicho, no seas ingenuo, no por maldad, pero seguro que algo desaparece. Pero que sepan, si quieren acercarse después, digo, es bonito, ¿verdad? Ver, esto lo escribió, como ha dicho él, casi no pone puntos aparte, pero aquí está. Sí.
Bueno, al tener ese texto completo, se lo presenté al padre John, porque también uno de los acuerdos a los que habíamos llegado era ver qué de todo ese material valía la pena publicar. Sacamos varias copias del texto, ¿verdad? Aquí tenemos 2, y empezamos el trabajo de transcripción. Al principio me resistí mucho a eso, y en medio de las múltiples ocupaciones, creo que tardé más de la cuenta en realizar dicha transcripción, la cual han corregido muy pacientemente Mayra y Liliana. Inicié a copiar como quien copia un libro normal. Sin embargo, en la medida que avanzaba, fui descubriendo una profundidad tal que me hacía detenerme para releer el texto y dejarme interpelar por los puntos que eran motivo de la reflexión. Poco a poco, el camino de los ejercicios espirituales también se convirtió para mí en un camino. Me dejé acompañar por este maestro del espíritu. El texto íntegro cuenta con 8 días de ejercicios espirituales, con 3 o 4 meditaciones por día, con su respectiva homilía para la misa diaria. Para los que conocen los ejercicios espirituales de San Ignacio, sabrán el esquema que se sigue en dichos ejercicios. El padre Juan Ramón Moreno lo sigue muy fielmente. Sin embargo, lo actualiza de manera admirable, haciendo reflexiones concretas para el momento histórico. Quisiera solamente resaltar algunas de las reflexiones que creo que vienen a cuenta en esta presentación, especialmente en el marco del 25 aniversario de la muerte de estos jesuitas. Porque tampoco quiero agotar todo el material y espero que cuando el material esté listo, todos tengan la oportunidad de leerlo. Lo que quiero resaltar son básicamente tres cosas. La primera es la idea que tenía el padre Juan Ramón Moreno de la vocación. Muchos de ustedes saben que uno de mis trabajos como jesuita aquí en El Salvador es el acompañamiento vocacional de los jóvenes que desean ser jesuitas. Frecuentemente me encuentro con que el término vocación se identifica inmediatamente con ser religioso, religiosa, sacerdote. Sin embargo, el término vocación, como ustedes saben, tiene un significado mucho más amplio. Todos tenemos una vocación. El padre Juan Ramón nos lo expresa de manera magistral. Él nos dice: el problema de nuestra vocación cristiana es encontrar en cada uno de nosotros su propio lugar dentro del proceso de la historia. Por eso, en cierta manera, eso de situarnos dentro de la actitud del misterio consiste en encontrar la propia identidad. En el pensamiento del padre Moreno, todos tenemos un lugar en la historia. Él se plantea una interrogante: ¿de dónde surge esa llamada al ser humano, a hacer algo, a ocupar una posición, una situación dentro del misterio de la salvación? Y la respuesta es única: el amor de Dios. El origen de la vocación de todo ser humano es el amor de Dios. Nos encontramos con una dimensión de lo que es Dios, que es fundamentalmente cristiano. Ver esa presencia de Dios con una conciencia de que me ama, que me busca, de que tiene un plan amoroso sobre mí. Este es el principio y fundamento de toda la vida cristiana, de toda vida espiritual, de toda auténtica vida religiosa. Dios me ama, Dios me llama a una vida, Dios me comunica graciosamente en una presencia continua y amorosa. Esa es la gracia que al mismo tiempo se convierte en vocación. Dios nos llama a todos porque nos ama. El padre Juan Ramón Moreno, aunque este texto lo escribió en 1977, como ya lo he dicho, tiene un pensamiento que podemos tomar en cuenta actualmente, o que viene a cuenta, digamos, en nuestro tiempo. Él dice que esto de realizarse o de realizarme, hoy se habla mucho de eso, de la autorrealización, de autoafirmarse. Sin embargo, esto de realizarse significa al mismo tiempo salvarse. La piedra preciosa es preciosa porque es ella. En el momento en que queda impurificada, deja de ser preciosa. Mi salvación consiste en llegar a realizarme, en ser yo mismo, en ser lo que Dios quiere hacer de mí. ¿Y qué es lo que Dios quiere hacer de mí?, dice el padre Juan Ramón. Es una vida que sea auténtica. A partir de esto podemos decir que para Juan Ramón Moreno, la vocación primero es el abrazo amoroso de Dios. Luego es la capacidad de conocerse a sí mismo desde sus cualidades y defectos y poner todo eso al servicio en este momento histórico concreto. Todo esto para continuar la historia de salvación que Dios quiere realizar entre los seres humanos. Esto se hace concreto para él en la espiritualidad ignaciana con la contemplación de la encarnación. Hagamos redención. Es una invitación a participar desde nuestra realidad en la redención del mundo. El segundo punto que quiero resaltar es la importancia de la vida en comunidad. Aprovecho este momento para hacer un corte publicitario. En el vestíbulo del Centro Monseñor Romero hay una exposición fotográfica que les invito a todos a que la puedan ir a ver, que lleva el título vida y muerte en comunidad. Y en la justificación de la exposición se nos dice: como seres humanos, todos y todas estamos llamados a vivir en comunidad a la luz de Cristo, a ser solidarios, a compartir nuestros dones y virtudes y a actuar con amor. Creo que esto expresa verdaderamente lo que los mártires vivieron, lo cual también expresa el padre Juan Ramón Moreno en sus ejercicios espirituales y en varios de sus manuscritos. Jesús no ha venido a salvar al mundo uno por uno. Jesús no va a la misión así directamente uno por uno. Jesús da una misión a su comunidad, a su iglesia. Este pensamiento, seguramente a ustedes también, a mí me recuerda a otro de los grandes mártires salvadoreños, al padre Rutilio Grande, que nos dice que nos salvamos en Matata, en Mazorca. El padre Juan Ramón nos dice que debemos ser signos, ser sacramento de la palabra de Dios que se realiza a través de la iglesia, pero en comunidad. Quizá el pecado más profundo de la vida religiosa y de la iglesia, de todos los que nos llamamos cristianos, la traición más grande que podemos hacer a este llamado es el no visibilizar suficientemente este amor que se expresa en nuestras comunidades. Porque ¿quién es más prójimo que ese a quien Dios ha puesto junto a mí? ¿Y cuántas maneras puedo yo expresar este amor? Nunca faltan en una comunidad, en una familia, las pruebas, las tensiones, las personas que por sus años, sus dificultades psicológicas o por sus enfermedades o por lo que sea, exigen una especial atención, un especial cuidado para atenderlas, una forma para expresar el amor. Existen situaciones, conflictos que muchas veces surgen sin causa de nadie, que son como una especial llamada a superar nuestros egoísmos, a superar nuestras propias sensibilidades para pensar en el otro, para pensar en las necesidades del otro, para buscar los medios para hacer crecer al otro. Y eso es este testimonio que resulta también una novedad tremenda en el mundo en el que cada uno piensa en sí mismo. Sálvese quien pueda. En ese mundo que en cierta manera, si en algo se distingue es por el individualismo, por el espíritu de competencia, el subir yo, aunque tenga que hundir a mil. En cierta manera, la vida religiosa en la que profesamos la comunión, en la que profesamos el compartir, compartir no solamente cosas, sino compartir nuestra vida, es un grito de amor, o debería serlo. Un grito de amor en medio del mundo. En esto conocerán que son mis discípulos, dice Jesús, en que son signo que se puede resaltar por el amor en el mundo. Se trata de un mirar juntos, nos dice el padre Juan Ramón, a este mundo que necesita de nosotros para buscar cómo lo podemos ayudar, cómo podemos llevar este mensaje de amor, cómo podemos hacer para que este mundo haya cada vez menos odio, menos injusticia, menos dolor, menos sufrimiento, y más fraternidad, más unión y más amor. Lo tercero que quiero resaltar es la experiencia martirial en el seguimiento de Jesús, la cual el padre Juan Ramón aborda largamente en su escrito. Este es uno de los elementos que más me impactó al leer el escrito, la experiencia de martirio. Aquí se resalta la experiencia misma de su propio martirio. Más de 10 años antes de su asesinato, él ya había comprendido, o al menos buscaba comprender, lo que significa seguir radicalmente a Jesús. Él nos dice: desde el primer momento, la vida de Jesús es ser para los demás, es darse a los otros. La cruz y el Calvario son simplemente la culminación, la expresión máxima y final de un proceso, de un don de sí, que ha sido dar la vida por todos. El padre Juan Ramón Moreno dice en su escrito: probablemente a nosotros el Señor no nos pedirá el dar cruentamente nuestra vida, pero hay formas incruentas, más duras y más difíciles, mucho más que lograr en un momento de heroísmo, que pueden darse con cierta facilidad. Dar la vida cada día, consumir la vida minuto a minuto, segundo a segundo para los otros y no para mí. Esto brota desde el amor, que creo que es una de las palabras que el padre Juan Ramón más repite, aparte del nombre de Jesús. En su texto nos dice: los amó hasta el extremo de su vida y hasta el extremo de lo que se puede llamar amar. ¿Qué más pudo hacer por su viña? ¿Es que los pudo amar más? ¿Hay amor más grande que dar la vida por el amigo y darla como la dio Jesús, la va dando con su vida? Por nosotros bajó y por nosotros se hizo hombre y vivió esa vida, esta concreta vida hasta el último instante, dando todo de sí. Nos servimos los unos a los otros, nos amamos los unos a los otros en un amor que se traduce en servicio amoroso. Sea el que sea el servicio que se pida, ese servicio que en el caso de Jesús se va a traducir inmediatamente en dar la propia vida. Más adelante en los ejercicios actualiza el acontecimiento de la cruz diciendo: este proceso de la vida de Jesús es un proceso que se continúa en la historia. Sí, hay que sufrir las consecuencias de tomar partido. Los primeros cristianos fueron bien conscientes de eso. En ese ambiente de persecución a muerte contra la iglesia, en que se quiere acabar con la iglesia que resulta molesta a los poderes imperiales porque destruye la absolutización de los poderes de este mundo, son bien conscientes los discípulos, los primeros cristianos, que la fidelidad, el tomar partido por la verdad y por Cristo, probablemente les va a llevar no solamente a sufrir vejámenes y persecuciones, sino la muerte, también el martirio. Pero también hay que ser conscientes nosotros hoy en día que seguir a Cristo, que ser discípulo fiel de Cristo, es tomar partido por Jesús, por la verdad, es tomar partido por el justo, por el que sufre las injusticias. Es tomar partido por aquel en quien se ceban los poderes de este mundo y sufrir las consecuencias. No se puede vivir sin pruebas, y para tomar partido por Jesús y para tomar partido por la verdad no hay que salir muy lejos. Para sufrir, los sufrimientos, están cerca de nosotros. Las fronteras entre el bien y el mal pasan por el corazón de cada uno de nosotros. Y en el seno de nuestras propias comunidades, en el seno de la iglesia, hay que tomar partido. Es en el seno de la misma iglesia y en el seno mismo de la vida religiosa en el que hay que tratar de ser fiel hasta las últimas consecuencias a la voz de Jesús, a la verdad, que se va a sufrir persecuciones bien sutiles, pero no por eso menos dolorosas. En la Iglesia de Dios se dan muchas condecoraciones, se dan premios, se dan diplomas, se dan dignidades, púrpuras cardenalicias, pero normalmente no se da por esto, se dan más bien por el poder. Normalmente también dentro de la Iglesia, ¿cuántas veces se compran dignidades, se compran los diplomas? Al que sufre la humillación, al que se identifica realmente con la verdad, con la justicia, no se le dan medallas, ni se le dan diplomas. A lo más, quizás se les lleve a los altares, pero cuando han pasado muchos años después de su muerte, como Jesús, glorificado, pero después que ha pasado por toda la humillación y el fracaso de la cruz. Jesús no ha venido al mundo para ver el triunfo de sus esfuerzos. Uno es el que siembra y el otro el que recoge muchas veces. Pero hay que saber darse creyendo en el amor y creyendo en la fuerza del amor. El padre Juan Ramón Moreno, a pesar de que profundiza mucho en el misterio del sufrimiento, del dolor y de la cruz hasta las últimas consecuencias, no se queda solo en eso, sino que dedica también buena parte de los ejercicios a las meditaciones sobre la resurrección. Y nos dice que este Jesús, el de la resurrección, sigue actuando en la historia, sigue actuando en los corazones de cada uno de los hombres. Pero hace falta que lo reconozcamos a través de su presencia como signo en este mundo. Él termina los ejercicios espirituales diciendo: pidamos a este Jesús, que es Dios, que ha resucitado, que derrame sobre nosotros este espíritu de fe, ese espíritu que es esperanza, ese espíritu que es fuerza, que sobreabunde en nosotros, que haga que todo nuestro ser, todo lo que somos, todo lo que tenemos, lo pongamos al servicio y al servicio de los hermanos y redunde en la paz que Él nos vino a traer. Para finalizar esta presentación, el padre John Sobrino me pidió que les contara un poco sobre mi experiencia delante de estos textos. Pero aquí quisiera citar al padre Pico, que está aquí entre nosotros. En una de sus clases decía que ningún juicio es inocente. Por lo tanto, en todo lo que he hablado hasta este momento, creo que ha estado cargado por mi experiencia personal. Todo lo que he dicho es precisamente lo que he vivido al poder transcribir y conocer estos manuscritos del padre Juan Ramón Moreno. Así que lo único que puedo hacer es ahora invitarlos para que cuando el texto esté disponible puedan ustedes leerlo y conocer más acerca de del interior espiritual de uno de nuestros mártires. Muchas gracias.